si permite proteger a la población de la enfermedad, tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva. Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica Delfín Coca. Quédate con nosotros a continuación, la barbacoa de Pepe Forte.
A ver, la rutina, señores, de esta hora de la tarde, la feliz rutina para mí, y espero que también sea la feliz rutina para ustedes, me refiero no solamente al programa per se, a esta hora, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, sino al hecho de que cuando comienza este tema musical que identifica el programa, pues si es una rutina, por tanto, per se, por ella sola, pues cuando viene este tema, que muchísimos de ustedes, no solamente ahí en mi querida audiencia cubana, sino incluso localmente, aquellos que me van escuchando a través del canal 153 en redes satelitales en Estados Unidos, que a veces me preguntan, es que tiene hablando la cubana, tiene ese tumbadito. Me han preguntado que si es un segmento, un fragmento, alguna pieza de los Beatles, y de los Beatles, ¿sabes? Para que quien quiera entenderme de una manera más llana. Y no, francamente no lo es. Es una pieza totalmente independiente, pero de verdad que tiene ese barniz que parece una cosa vitaleriana. Y le agradezco tantísimo que fue escogida por los buenos amigos del departamento de edición de aquí de Radio Televisión Martí, que conociéndome como me conocía incluso personalmente antes de llegar acá, saben que mi pasión por los Beatles y que yo a cada rato, cosa que he estado haciendo, pues iba a estar tocando, abordando temas de los Beatles, cosa que además, por otra parte, he dejado de hacer desde que comenzó la pandemia, porque ustedes saben que en radio y televisión en Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, por razones de seguridad, para protegernos a todos, protegerse uno mismo, proteger además, en una señal de respeto a los demás, muchos estamos haciendo radio e incluso televisión desde casa. A veces regresamos al estudio, alguna vez de una vez así, pues de una manera, excepcional, pero básicamente estamos haciendo, la mayoría, estamos trabajando desde casa a través de aplicaciones telefónicas, que son muy buenas, que incluso quitan el sonido ese típicamente telefónico. Son aplicaciones hoy día a través del celular, pero que no suenan telefónicamente. Y eso realmente yo estoy tratando de que comencemos a hacer eso. Mis amigos que me están haciendo la producción del programa, la producción electrónica, obviamente son Mike Vázquez y Viñoli. Hoy tenemos a nuestro amigo queridísimo, a Simón, al que yo le llamo Simón sin Garfunkel. Están haciéndolos en el afán de que sea más fácil la comunicación, porque estamos a manera remota. Yo he venido cortando los programas de música, cosa que lamento muchísimo, y entre ellos esta alusión que estaba haciendo los Beatles, en el afán de hacer el trabajo más simple, porque estamos de manera remota. No es que sea imposible, pero eso sea más complicado. Por ejemplo, yo te había prometido para este año, vamos a ver si en lo que me queda de año, con tal de honrar lo que en este programa yo suelo llamar los aniversarios redondos, que son discos, son situaciones, personajes, hechos históricos, y en el caso de música, discos en particular, que cumplen lo que llevamos aniversarios redondos. Y este año 80 marca, por tanto, perdón, este año 2020 marca, por tanto, como el disco que voy a mencionar ahora, pues salió en el año 1980, pues marco aniversario redondo, me refiero a Xanadu, porque la película Xanadu, para que me entiendan un poco más en español, esa película en la cual la banda sonora pasa sobre todo por Olivia Newton-John, y Olivia Newton-John actúa en la película, un aniversario redondo este año 2020, y la película es interesante, el abordaje, y sobre todo que a través de radio, pues para ti sería interesante que hicieras un paseo de lo que se llama el soundtrack de la banda sonora de Xanadu, que este año, repito, una cantidad de años redondos, desde el año 1980, ahora al año 2020. Yo pienso que sí, yo pienso que antes que termine el año pueda hacer el programa, aunque sea de manera remota. Habiendo hecho esta introducción, como siempre, permíteme presentarme, ya lo acabo de decir, soy tu amigo Pepe Forte, a esta hora de la tarde, como siempre, en Radio Televisión Martí, es la emisora de cuna, base de este programa. Y hoy, señores, continuamos con este ciclo. Y sabes que cuando se trata de un ciclo, ciclo se refiere a que tengo un sujeto. Y ese sujeto lo voy extendiendo de acuerdo con una serie de subtemas que el sujeto va generando. Y a veces lo que ocurre es que es un sujeto general, pero que tiene sujetos per se por separado. Por ejemplo, para hacerme entender, el ciclo que no ha terminado todavía, el de las estructuras más altas del planeta, y estructuras tú sabes que significa torres, edificios y todo eso, y como una cosa es una torre y otra cosa es un edificio y otra cosa es otro tipo de arquitectura, pues antiguamente uno le decía simplemente los edificios más altos del mundo, pero como estamos metiéndolo todo, me fui con este argumento que es una suerte de sombrilla, una especie de barniz común de parte de la que son las estructuras más altas del mundo. Es un tema, pero cuando vienes al tema en particular, el sujeto per se es solito. Ya hemos hecho aquí las Petronas, hice contigo la torre Burj Khalifa, este edificio que es el más alto del mundo, que se encuentra ahí en Dubái, que he tenido la posibilidad de visitar, porque hay otros que no, por ejemplo las Petronas, yo no he podido estar en las Petronas, lo hice contigo este abordaje simplemente a nivel puramente académico, pero esos son, es un tema en general y los sujetos van por sí solos. Pero ¿qué ocurre? Hay otros temas, de ese corte, por ejemplo, que te prometí, que te está ahí en ristra ahí, hacer un paseo por las diversas razas de perros. Ya hemos hecho creo que un par de ellas y haremos más. Ese es un sujeto que se va separando, se va subdividiendo en sujetos solitos por sí solos. Pero en el caso de hoy, que y a veces lo que ocurre, que de acuerdo con ese sujeto, pues a veces hago dos temas seguidos, hoy y mañana otra vez, y después viene un espacio. Y hay otros que a veces los hago hoy y puede mediar hasta una semana hasta que regrese a él. Pero hay otros que son seguidos por el hecho que se trata de un sujeto que es el mismo sujeto subdividido. Y ocurre que, como estamos en el periodo este eleccionario en Estados Unidos, te conté recientemente 12 animales que podría, por tanto, ese par de programas considerados, ser considerados lo que llamamos que animalia, pero en este caso era una mezcla de animalia, que es el animal per se como tal, una mezcla de programa de historia, programa técnico con historia, porque estaba hablando de las dos mascotas, dos animales que uno representa al Partido Republicano en Estados Unidos, que es el elefante, y el otro es el burro, o el asno, o el pollino, o como tú le llames, que representa al Partido Demócrata en Estados Unidos. Y por tanto, lo que hice fue que nos fuimos a Animalia cuando comentamos quién es el burro como tal, como criatura de Dios, pero la parte histórica es por qué el Partido Demócrata acudió al burro y lo tiene como mascota. Y por otro lado, pues, terminó siendo un problema de proyección. ¿Por qué razón? Porque nace exactamente del hecho de que tiene que ver con la escena política de Estados Unidos, y los programas míos de proyección significa que yo te estoy enterando a ti de cómo funciona Estados Unidos. Así que ese programa mezcló los tres. Y de esa onda estoy envuelto contigo en este ciclo. Estoy recapitulando para aquellas personas que están siguiendo el ciclo y para aquellas personas que ahora sintonizan por primera vez el ciclo. Ahora estamos como si fuese el anverso o el reverso o el otro lado de la moneda del burro. Estamos en este momento en que estamos en el elefante. El elefante es la mascota, el animal que representa como emblema al Partido Republicano, y ya yo te conté de dónde es que sale. De dónde es que sale, no vamos a regresar ahí. ¿Y qué pasó? Comenzamos a hacer entonces aspectos, ya aterrizamos directamente en Animalia, en el aspecto del elefante, y lo que me va quedando contigo es seguir agotando aspectos del animal como tal, eso sería Animalia, cosa que voy a hacer parte hoy, y a continuación lo que es folclore, tradición, cultura, ahí cae literatura y todo eso, y lo que me queda contigo hoy, vamos a ver cómo distribuye entre hoy y mañana, posiblemente regrese mañana al elefante, quizás pasado, te lo prometí, que el elefante es muy interesante y que el elefante daba para muchos abordajes. Y entre ellos, por ejemplo, deja ver si hoy, que es lo que tengo más o menos en mente, es acabar de encontrarte aspectos del animal como tal y también venir a lo que es, a lo que es en cuanto a cultura y tradición, qué cosa es el elefante blanco. El elefante blanco, tú sabes bien que se utiliza de manera metafórica. Se le dice elefante blanco a una cosa que es muy grande o que es muy inútil y que ha llevado muchísimo dinero, dinero para producirlo, dinero para fabricarlo, dinero para explotarlo, y generalmente decir que eso es un elefante blanco termina siendo una especie de sinónimo de inutilidad terrible. O sea, la peor inutilidad es aquella que incluso para colmo, que además que no produce ni genera nada, gastó una cantidad de dinero que te cuento, y ahí viene otro, tú dices, bueno, no, eso es un elefante blanco. Por ejemplo, en el elefante blanco cae la torre de Gurahua, esto es una perspectiva cubana, la torre esa, la torre no, la planta termonuclear que estaban haciendo ahí en Cienfuegos, en Cuba, que terminó en nada, eso terminó siendo un elefante blanco. Y para hablar de elefantes blancos, el señor que está ahora convertido en versión de, como suelo decir, de polvo de matarratas, allá en o sopa venenosa de polvo, enterrado en el leguá gigantesco ese que le pusieron allí, me refiero a Fidel Castro, que está enterrado en Santiago de Cuba. Para elefantes blancos, búscalo él. Embarcó a Cuba una serie de proyectos que costaron muchísimo. Si te pones a ver, por ejemplo, la zafra de los 10 millones, que este año la borramos, porque este año fue un aniversario redondo de la zafra de los 10 millones. El fracaso, que es lo que hay que decir, el fracaso de la zafra de los 10 millones en el año 1970, califica perfectamente como un elefante blanco. Arrasó la economía de Cuba, arrasó, fíjate tú qué clase de paradoja terrible, termina arrasando la propia industria, el propio propósito de la industria, que era producir 10 millones de toneladas de azúcar. Es como si fuese, a ver, como la serpiente que se come la cola, o como por ejemplo pasan tantísimo los insectos, que los insectos cuando hacen el amor, cuando un insecto copula al otro, en el propósito, sobre todo eso pasa mucho en el mundo de la arácnida, para hacer otros animalitos, una vez que hace, eso pasa con el zángano también, pues una vez que hace el amor, una vez que hace que ejecuta la cópula, pues le cuesta la vida. Y eso fue lo que le pasó a la zafra de los 10 millones, que es un magnífico ejemplo de elefante blanco. Pero, por ejemplo, te pregunto ahora, ¿existe el elefante blanco como criatura, como tal? O sea, ¿existe el elefante blanco? Pues ya te conté que en este momento, primero se decía que había solamente dos especies de elefante, el elefante africano y el elefante indio. Ya te conté que no, que ahora la biología o la zoología está contemplando cuatro, básicamente, y los dos, por supuesto que está el africano per se, y está también en este caso el asiático cae en blanco, perdón, en el asiático cae el indio. Ahora, el elefante blanco, habiéndote dicho esto, que el elefante blanco, la frase se utiliza metafóricamente, por tanto, ¿el elefante blanco existe? Sí, el elefante blanco existe. Ahora, te hago una segunda pregunta, porque seguramente te habrás visto, caramba, Pepe, estás mencionando el elefante blanco, pero primero yo no he visto ningún elefante blanco, te estarás diciendo, a mí me pasa igual. Por tanto, ¿será una manera de llamarles? Sí, es una manera de llamarles. El elefante blanco, blanco como tal, blanquito, blanquito como un coco, no existe. Hay un chiste incluso que dice que ¿por qué no existen los elefantes blancos? Porque los elefantes, además, generan una cantidad de chistes, sobre todo es muy interesante. Esos chistes tontos, que son tan tontos, que terminan, sin poderlo ser, terminan matándote de risa. Tú lo sabes. El chiste más tonto, que podría ser el chiste más pesado, por repesado que es, termina siendo un chiste simpático que te hace, se convierte un chiste hilarante por lo ilógico. Hay tremenda cantidad de chistes de elefantes que tienen que ver con elefantes de colores. O sea, el chiste del elefante rosado, el chiste del elefante violeta, toda esa serie de cosas. Pero en cuanto a elefantes blancos, por ejemplo, existe el chiste que dice que ¿por qué los elefantes no son blancos, chiquitos y redondos? Y entonces el chiste dice, porque si no los confundirían con una aspirina. Esos son chistes esos de la primaria, cuando estás en la elemental, pero son tan simpáticos, ¿eh? Y ahí lo tienes. No, el elefante blanco como tal, de piel blanca como tal, blanco, blanco, lo que sería, que en biología se le llama a algunos animales, el animal albino, por ejemplo, el famoso tigre blanco. Hay animales blancos, el oso polar es blanco, responde a otra función. Generalmente los colores de los animales tienen que ver con mimetismo. El mimetismo es una forma de protección. O sea, el mimetismo es que el animal, en su anatomía, sea a través de pelaje, sea a través de plumaje, o a través de la piel, y en el caso de los lagartos, adopta un color cuyo propósito es que se mimetice. O sea, que mimetice significa que imita al medio que le rodea y, por tanto, que se confunda. Es lo que pasa con los lagartos. Están entre vegetación verde y se ponen verde, salen a la tierra y se ponen color marrón, y la cosa es que cuando tú los miras, es la idea del camuflaje en el ejército, de manera que cuando tú los mires no lo puedes identificar, y por lo tanto el campea por ahí, anda por ahí, de esa manera pues se confunde y se protege. Blanco como tal, eso es lo que le pasa al oso polar. El oso polar es blanco porque el oso polar anda entre la nieve del Ártico. El oso pardo del África no se vería muchísimo en el polo, imagínate tú. Ahora bien, el elefante blanco como tal, el elefante blanco no existe. Ahora, antes de llegar al elefante blanco aquí, ahora déjame matar, por decir de alguna manera, hablando de matar, en cuanto a literatura, también fíjate del inventario que tengo para ti y te lo recomiendo. Tú sabes que uno de mis autores preferidos es George Orwell, este escritor que él no se llamaba así, ese es el nombre que era autor literariamente. Orwell es el autor de dos piezas clásicas que son consideradas anticomunistas. En realidad no son anticomunistas como tal, son piezas que son consideradas antisistemas totalitarios. Una es 1984, 1984, y la otra es la famosa Rebelión en la Granja, que es esta sátira que a través de una granja animal que se rebela, lo que termina es adoptando el comunismo y ese par de novelas prohibidas, las dos en Cuba. Las dos están prohibidas en Cuba, todo el mundo las consigue de contrabando y todo eso. Pero Orwell, que es un personaje muy interesante y que vivió como Inglaterra, o sea, el Reino Unido era la metrópoli de la India, el Reino Unido fue un imperio que tenía posesiones de ultramar, extraterritorialmente hablando, incluso aquí en América, y la India, hasta el año 1948, estaba bajo la tutela de la India. Pues, y además la India, bajo la tutela esta y el control británico, se fue extendiendo y fue lo que pasó con Birmania, que es hoy día lo que se llama hoy día Myanmar. Y ocurre que Orwell fue policía en Myanmar, un país que tú sabes que, curiosamente, ya te lo he contado aquí, un país tan recontra pobre, que incluso estaba mirando, esta es información de hace aproximadamente 24 horas. Yo voy haciendo el programa de esta manera, contigo, que me voy moviendo de un lado para el otro. Acabo de encontrarme con Birmania, que es un país que he estado dos veces, y mira que yo conozco gente, yo no conozco a nadie que haya estado en Birmania dos veces, francamente, y gente que ha estado en Birmania una sola vez, Myanmar como sea muy día, muy poca, y yo adoro ese país. Adoro el país como tal, como cultura, ¿okay? No me malinterpretes, es un país que ha pasado por unas tiranías terribles de corte izquierda, un país loquísimo a nivel de eso, pero a mí lo que me gusta es el país geográficamente, y me gusta la gente, y me gusta la cultura birmana. Pero estaba viendo ahora, siendo uno de los países más pobres del mundo, estaba viendo que hace que te cuento, hace 24 horas, con el asunto del coronavirus, la situación está tan mal allí. O sea, no es un país que tiene los grandes. En primer lugar, no está reportando mucho porque es un país muy pobre, ahí el sistema de estadísticas, imagínate tú. De todas maneras, no es un país que ni proporcionalmente respecto a su población en términos absolutos, no tiene una super cantidad de casos y no tiene una super cantidad de muertes. Pero para el país, con la pobreza que tiene, le basta. Y la situación en este momento está tan terrible, el coronavirus asociado a la pobreza del país, que esta información que te voy a dar de hace 24 horas dice que la gente lo que está comiendo son ratas y serpientes, una parte de la población. Que por otro lado, culturalmente, déjame decirte, en la propia cultura birmana, en las regiones rurales, que son los bolsones de pobreza más grandes que reporta el país, lo que pasa con China, tradicionalmente ellos comen serpientes y ratas, ¿ok? Pero bueno, ahora esto en las ciudades, como el caso de Yangon, está pasando porque por el coronavirus, de manera, no hay producción, no hay confinamiento, o lo hubo, toda esa serie de cosas. Pero bueno, al punto que voy es que yo regreso, yo siempre voy tejiendo el tema. Orwell, que fue policía en Birmania, siendo policía en Birmania, no está claro si es una experiencia personal. Él tiene un relato que publicó en periódico que se llama Matando un elefante, Shooting an Elephant. Y es muy interesante. Y como parte de la presencia del elefante en literatura, yo lo voy a referir, pero ya te lo menciono. De hecho, te lo menciono. Es una pieza literaria escrita con toda, digamos, la mano, que a mí me encanta. Incluso a la hora cuando yo escribo, es mi influencia. Yo tengo mucho más influencia cuando escribo, mucho más que influencia del mundo hispánico, de literatura española particular, que al fin y al cabo es nuestra madre patria y todo eso. Yo tengo, cuando escribo, yo adoro mucho, quizás por la simpleza del idioma, yo tengo influencia de lo que es literatura anglo, o sea, como escriben los ingleses, y en cuanto a los americanos, exactamente como escribe Faulkner y como escribe Hemingway. Pero uno de mis escritores favoritos, que como es un idioma tan llano de alguna manera, justamente casi como que te obliga a que tú escribas de una manera directa. Y esta narración de Orwell, que se llama Shooting an Elephant, o sea, matando un elefante, que él le tiene que disparar, no está claro si él le pasó o no. Hay historiadores que dicen que no es cierto, que él lo vio y que lo escribió, pero aparentemente sí parece que es una narrativa. Él la narra en primera persona, pero aparentemente sí tuvo que matar al elefante, lo mató en Birmania, y eso te lo voy a comentar. Porque además, tejiendo el tema, también el asunto del elefante blanco tiene, en el caso de Birmania, tiene pues una característica fundamental. Por tanto, me queda contigo para agotar en lo que es animalia, me queda reproducción y vida sexual del elefante, me queda este aspecto que es tan interesante y tan atractivo, que también tiene parte de falacia y de invento, que es el asunto de la inteligencia, la atribuida inteligencia del elefante y sobre todo la atribuida en memoria. ¿Es el elefante tan inteligente como se dice y tiene tanta memoria como se dice? Aparentemente sí. Y recuerda que de acuerdo con lo que te estaba contando, que te estaba mencionando cuando hablo del ciclo que estoy haciendo de los perros, que en el libro ese que tu tía Jayalía, que es un tema que voy a abordar contigo, ese libro interesante que se llama The Intelligence of the Dogs, o sea, la inteligencia de los perros, que escribió un analista norteamericano, y que él estudia 138 razas de perros a las cuales les coloca un rango de inteligencia de mayor a menor. El perro que está en el 138 es el perro más bruto de todos. O sea, él le coloca rango de inteligencia o radio de inteligencia o califica la inteligencia de los perros en 138 lugares. Ok, en ese libro, que yo eso va a ser un tema por sí solo y que seguramente va a ser tan interesante que vas a terminar pidiéndole a tu tía que te compre el libro y te lo mande para Cuba, él estudia o él va calificando la inteligencia de los perros y aparentemente esto es lo que hacen los zoólogos y los biólogos y todo eso, la inteligencia está relacionada con el hecho de la cantidad de comandos que pueda memorizar. O sea, existe una relación que es memoria y obediencia. O sea, la obediencia pasa por la memoria. O sea, cuántos comandos un animal en particular sea capaz de retener. Y tanto más comandos un animal sea capaz de retener, entonces, por tanto, el animal obedecerá más y, por tanto, que este señor lo considera inteligente. Aparentemente, el elefante es capaz de retener o de responder a 30 comandos. Y 30 comandos, los comandos pueden ser auditivos, o sea, a través de chasquidos de la lengua o silbidos o ruidos que le haga el amo del elefante. Los visuales también son los comandos de esa manera, pero el caso es que el elefante, o combinado, el elefante es capaz de responder a 30 comandos y eso lo califica como que entonces tiene una buena memoria y por tanto, por esa memoria, resulta siendo obediente y en consecuencia es considerado inteligente. Así que eso viene para el programa. Pero ya casi en el minuto final que me queda en esta primera media hora de introducción, lo que voy a hacer en la próxima media hora es intentar agotar, o sea, me queda, como te cuento, en programas subsiguientes, hablar de la memoria del elefante, la reproducción y la vida sexual del elefante, que es muy interesante, especialmente porque el elefante macho, cuando está en celo, se vuelve incontrolable. Es una de las razones por las cuales el elefante macho es tan difícil de someter para que trabaje, y es una de las razones por las cuales en cautiverio, tanto en circo, que es otro tema, te voy a contar desde cuando en Estados Unidos, hace recientemente, hará un par de años o algo así, el elefante en Estados Unidos ya por ley no forma parte de los circos. Se ha ido los circos, los elefantes han sido retirados porque se consideraba que el elefante en circo es abuso animal. Eso va a ser interesante. Y por la razón que te hablaba, que ¿por qué en los circos habitualmente lo que hay son elefantas? Porque el elefante macho cuando entra en celo, totalmente incontrolable. Y por eso se prefieren las elefantas. Y hay incluso, es interesante, la conducta sexual del elefante se manifiesta a veces episodios de, claro, la palabra no cabe porque homo significa hombre, pero se producen episodios de homosexualismo entre las elefantas, lo cual va a ser muy interesante que yo te cuente. Vamos a hacer un alto aquí de la mano de mi amigo Simón ahora para en la próxima media hora a ver si nos introducimos en el mundo fascinante del famoso elefante blanco. De manera que ahora yo, cabalgando un elefante, voy a hacer una pausa para entrar triunfal a lomos del elefante en la próxima media hora, hablándote del elefante blanco. Mi querido Simonín, vamos a una pequeña pausa y regreso con ustedes en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y hablando de la rutina, con lo cual comencé introduciendo el tema, el programa de hoy, en el segmento pasado, hablando de rutina, de esta canción que aparece en los Beatles, y que te estaba contando que estoy tratando de evitar temas musicales por las razones que expuse en la media hora previa. Hablando de rutina significa que cuando esta canción, que muchísima gente cree que es una pieza de los Beatles, parte de la rutina es que cuando comienza el tema, la rutina indica que cuando arranca la armónica, ahí es que yo comienzo a hablar con ustedes. Así que ahí lo tienes ahí. Nada, señores, me presento nuevamente por segunda vez. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Estamos en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y nada, señores, hoy, en este ciclo que no hemos terminado, interesante, quiero aconsejar para aquellos de ustedes que piensan que cómo se puede hacer un programa de radio, mi modesto aporte o qué contribución a este programa para aquellas personas, que a ustedes, que quieran, estén suponiendo o pensando algún día hacer radio o algo así, para que lo veas, o escribir, o sea, cualquier cosa a la que tú con entusiasmo tú le pongas la lupa encima, comienzan a salir argumentos y cosas, y tú podrías estar, en el caso de radio, siempre que tengas un mínimo de talento como comunicador para que tú puedas narrar, tú puedes hacer un programa de radio de lo que sea. Y mira esto tú, fíjate cuántas cosas interesantes han salido del elefante. Y eso también me conduce a aconsejarte que qué bueno que mientras más tú leas por tu cuenta, no hace falta que tengas un maestro, mientras más tú leas por tu cuenta, tú vas a ir aumentando tu universo cultural. Y tu universo cultural es importante para aquellas personas que van a estar en los medios, sobre todo en los medios en vivo. Porque escribir, tú te sientes a escribir solo, como dijo García Márquez, que es el oficio más solitario del mundo. Y como no hay una, a menos que tú tengas que entregar, como le pasaba a Balzac, que tenía que entregar una columna en un periodo de tiempo, un periódico, y tú tienes que correr, hay una presión ahí. Pero escribir todavía hay una especie como de laxitud a la hora de escribir. En el caso de la radio, sobre todo si estás en vivo, mientras más nivel cultural tú tengas, es mejor. Eso una vez se lo escuché comentar, y yo recuerdo a Eddie Martin. ¿Se acuerdan de Eddie Martin? Que era un magnífico narrador deportivo ahí en Cuba. Pero Eddie Martin era un hombre que había viajado por su condición de narrador, pero un hombre curioso que le gustaba la cultura. Y Eddie Martin, que fue el fundador cuando Cuba comenzó en el año 1981, la revista de la mañana, que Cuba había perdido, porque Cuba había sido una potencia televisiva, la segunda televisión del continente después de la americana, y tremendo. Ahora justamente este año, el año 1950, aniversario redondo, y lo tienes, el año 1950 marca el nacimiento de la televisión cubana, estamos en el año 2020. Ahí lo tienes. Y después que Cuba fue una potencia, llega esta terrible porquería y tragedia que nos ha sometido por 60 años en Cuba, que lo que ha hecho es empobrecer toda esfera posible de la nación cubana, y terminó siendo Cuba un país fundador y vibrante de televisión cubana, terminó empobreciéndose la televisión cubana, y por eso la televisión cubana durante toda mi infancia y mi niñez y parte de mi juventud no tenía programación diurna. La televisión comenzaba a las 12 del día, aquel programa que conducía generalmente Pinelli, que se llamaba Germán Pinelli, que se llamaba En Vivo, que era el programa antes del noticiero el noticiero de la una, la versión de Meridiano casi, de la una de la tarde. Después no había más televisión hasta las 3 de la tarde, que comenzaba Cine del Hogar, una película que se ponía, película vieja generalmente argentina y ese, o mexicana, que se ponía para la mamá que estaba planchando y ocupándose de las cosas de la casa. Y después comenzaba, eso en mi época de niño, comenzaba la programación a las 5:30 de la tarde o a las 5 con los Muñez. Y ahí venía la programación nocturna, que por cierto acababa temprano, televisión cubana acababa a 10:00 de la noche, una cosa así. Y cuando comenzó la revista de la mañana en el año 1981, que la revista de la mañana comenzaba a las 6 de la mañana, 6 o 7 de la mañana, ya a veces las cosas se me olvidan, pues fue el primer espacio matutino que tuvo la televisión cubana, duraba solamente hasta las 10 de la mañana, después comenzaron a ampliarla. Y el quien primero comenzó conduciendo la revista de la mañana eran Eddie Martin y Mariana Ramírez Corría, imitando la televisión americana con los shows de la mañana aquí en Estados Unidos, que generalmente buscan un hombre y una mujer. Y Eddie Martin y Mariana Ramírez Corría, que también era una mujer culta y que sabía de muchísimas cosas. Y Eddie Martin dijo una vez que era muy bueno que las personas tuviesen un universo y horizontes culturales para que cuando estés en vivo en un programa tú puedas acudir a cosas y tú sustentes tu narrativa. Si la persona no sabe de nada y de pronto se produce un hueco, lo que sea, la persona no puede o llenar o no puede acotar. De manera que siempre es bueno que tú leas, pero el punto que voy también incluso es el hecho que mientras más universo cultural tú tengas, tú podrías hacer un programa de lo que sea, y es lo que estamos haciendo aquí hoy exactamente con este programa, este ciclo dedicado al elefante. Y ahora este momento posiblemente sea el momento más cultural de todos respecto a las aristas posibles del elefante, y vamos a hacer el elefante blanco, y todavía el programa de hoy no ha agotado el tema del elefante. Mira tú qué interesante. Ok, ya te conté en la media hora previa que la frase elefante blanco es una frase que significa inutilidad. Yo no voy a regresar ahora, ya te lo conté en el segmento pasado, esos proyectos que no van a ningún lado, que no funcionan, que son un fracaso, pero además para colmo son grandes, ocupan demasiado espacio físicamente. Y por otra parte, gastan, o sea, requieren una inversión tan grande para que finalmente no produzcan nada. Eso es lo que se considera metafóricamente un elefante blanco. Ahora, el elefante blanco tiene aquí ahora dos dobleces, o tiene dos matices. Uno, en Animalia, el elefante blanco como tal, ¿existe el elefante blanco? Bueno, el elefante blanco se le considera y se le registra como elefante blanco. Sin embargo, el elefante blanco no existe, que es lo que le dicen al vino, que te estaba comentando la primera media hora, hablando que por razones miméticas, por ejemplo, el oso polar. Pero se le llama albino a especies que excepcionalmente, algunas especies terminan siendo blancas por una suerte como de accidente genético y terminan siendo siempre una especie de pobrecito, de bicharraco de circo o de zoológico. Por ejemplo, está el famoso caso del cocodrilo albino. El cocodrilo que habitualmente se representa como verde, como la ranita, y sin embargo el cocodrilo no es verde nunca. El cocodrilo es, generalmente tiene un color así churroso, porque el cocodrilo se mueve en el cieno, en las aguas estas que son oscuras, en los pantanos y todo eso, y ese es el color que le facilita mimetizarse. O sea, para verde, una ranita verde, pero verde como tal no, pero los animados, señores, los animados y el cine van creando tantas falacias en torno a tantas cosas, y una de ellas es el cocodrilo verde, cuando el cocodrilo, francamente, incluso el chiste famoso ese, irradiable, que no puedo decir aquí, que es muy simpático, el de la rana y el cocodrilo, que la rana se quita la culpa acusando al cocodrilo, que tú sabes a qué chiste yo me refiero, yo no sé si Simón lo conozca, pero por ahí va. Pero al punto que voy, que existe un famoso cocodrilo albino que salió blanco, y es un espectáculo ver ese cocodrilo blanco con una rareza, y hay algunos animales que son albinos, y por tanto, el elefante blanco a menudo se le llama albino, sin embargo, ni aún siendo albino. No, señores. A menos que mañana el ser humano con su desarrollo logre a través de manipulación genética que está haciendo hoy día el ser humano, que para algunos de nosotros que a veces somos medio conservadores desde el punto de vista de la concepción divina del mundo y todo eso, y que no queremos que ese tipo de cosas ocurra, a veces uno la aterra que el ser humano termine manipulando genes y termine haciendo monstruosidades. Pero esto se va a ver algún día, porque ya pasa. Ya el ser humano ha avanzado tanto en genética y en biotecnología y todo eso, que es capaz de manipular genes, hacer cosas que le vengan en ganas. A menos que mañana, mezclando genes, podamos obtener un elefante blanco como una aspirina, como el chiste ese, que porque el elefante no es chiquito, no es blanco y no tiene rayita en el medio, porque si no sería confundido con una aspirina, quizás mañana demos con un elefante blanco, pero hoy día el elefante blanco como tal no está. Ahora, te voy a contar de qué colores como tal es el elefante blanco en su piel, ¿ok? El elefante blanco, de todas maneras, el mal llamado elefante blanco, falsamente, apócrifamente llamado elefante blanco, es un tipo de elefante, pero no es una especie. Ahora, una cosa es raza y otra cosa es especie. El elefante blanco aparece física o culturalmente, y aparece más culturalmente que físicamente, mira tú qué interesante, en varias regiones del planeta. Aparece básicamente en Persia, o sea, Persia es el nombre con que habitualmente se conoció en el pasado a Irán, hoy día es Irán. Aparece en el hinduismo, o sea, me refiero en el universo indio, sobre todo en el universo indio, en lo que va a cultura y fe, porque hay un error. Mucha gente dice, fulanito que nació en Delhi, en la India, fulanito es hindú. No, lo correcto es decir indio. Además, indio no es ningún peyorativo, o sea, fulano es indio, se utiliza de manera despectiva. No. Y se ha quedado como indio solamente los indios americanos. No. La persona que nació en la India, el gentilicio es indio, no digas más hindú. Hindú tiene que ver con la cultura y con la fe y con la religión, no como gentilicio. Posiblemente, a lo mejor ya ocurre, y yo soy un ignorante al respecto, posiblemente la academia a lo mejor lo aprobó, o a lo mejor está aprobado, y si no lo ha aprobado, seguramente terminará aprobándolo. Para lo que sí voy en este momento que estoy conversando contigo, que lo que sí es cierto es que no es ningún error utilizar la palabra indio como gentilicio, significa que indio es la persona de la India, indio o india. Por tanto, aparece el elefante blanco en el hinduismo y aparece en Siam. ¿Y Siam qué cosa es? Siam es el nombre, es el elefante siamés, es lo que era en el pasado Tailandia, que hoy día es Tailandia, y aparece en otras regiones, aparece en Birmania, este país que ya te he contado, que es lo que hoy día se le llama Myanmar, y aparece el elefante blanco en África también, pero más que en el África, el elefante blanco tiene más presencia física y más presencia cultural en el mundo del Medio Oriente que en el África. El tradicional elefante blanco, conocido comúnmente de manera errónea como albino, porque no lo es, aunque parece que se dice albino, no lo es. Es un término Thai, o sea, de Tailandia, que es Shan Shamkan, y que realmente como se traduce, es como elefante de auspicio, o sea, de augurio blanco, ¿ok? Porque blanco en este caso, también por otra parte, o sea que el blanco, no en todas las culturas, en la cultura india el blanco es luto, sin embargo el blanco en la cultura occidental, en otras culturas significa pureza, la razón por la cual en la cultura occidental, la novia se viste de blanco, sin embargo la mujer que se viste de blanco en China, lo que está es de luto. Mira tú qué cosa, claro, China, como China tiene este gran afán de meterse y conectarse con el mundo, en el año 2008, cuando estuvo en China, estaba en un parque y llegó una novia que seguramente era una pepilla. Eso es lo que significa ser pepillo en Cuba, ¿no? Era una pepilla, estaba una novia y estaba vestida de blanco. O sea, estaba así chiquita, estaba esa chinita bonita que le hice fotografías de manera infragante y así, a escondidas con mi tele. A ver si la pongo en Facebook para que ustedes la vean, la fotografié. Estaba vestida de blanco, pero era un escandalito porque blanco en China es luto, ¿ok? El blanco en China es luto, o sea, no es fulgor de alegría o de pureza, no lo es. Ahora bien, regresando otra vez al elefante blanco, hoy día realmente, blanco, elefante blanco como tal, que tú vas a ver que no son blancos, donde más presencia tiene hoy día es en Birmania, en Tailandia, ¿ok? Pero de todas maneras existe un puñadito de ellos y ese elefante blanco realmente no es un elefante blanco. Cuando tú vas a mirar la piel, el elefante es como rosado. Pasa que comparado con el color de los otros elefantes, entonces te dices, ah, el elefante es blanco. Pero blanco, blanco, blanco no es. En la antigua Persia, que es lo que es hoy día Irán, el elefante blanco lo utilizó el rey Khusrau II, del imperio sasánido, ¿ok? Lo utilizó como arma. De acuerdo con el historiador Al-Tabari, un elefante blanco mató al comandante de las fuerzas árabes musulmanas, Abu Abaid al-Takafi, en la batalla del puente, que también es conocida como la batalla de Al-Hizr. Eso fue una batalla que tuvo lugar en los bancos del río Éufrates, entre fuerzas árabes musulmanas, porque no todas las fuerzas árabes son musulmanas, es un puede ser, no todos los árabes son musulmanes, pero estos fueron fuerzas árabes musulmanas y fuerzas del ejército este persa, y eso fue en el año 632, y ahí justamente se utilizó un elefante, y ese elefante terminó matando al líder árabe, lo cual nos conduce a otra referencia que yo todavía no he abordado contigo, a la presencia histórica del elefante como arma de guerra, lo cual nos conduce a que el elefante que fue utilizado, por ejemplo, Aníbal lo utilizó en su ejército, el elefante, si te pones a ver entonces, es la primera vez que la humanidad tuvo un tanque de guerra. O sea, el primer tanque de guerra, yo lo conté aquí, el tanque de guerra, o sea, que es inventado por los ingleses, y ocurre que el tanque de guerra debuta en septiembre del año 1916, es cuando debuta en el marco de la Primera Guerra Mundial. El tanque de guerra no existía de metal, pero si te pones a ver, este elefante utilizado en el pasado, por ejemplo, del pasado, es la primera vez que el elefante podríamos considerar que se manifiesta como el primer tanque de guerra de la historia. En hinduismo, el elefante blanco se considera, y fíjate, aquí, esta es la parte más interesante, quizás a mí hoy aquí, no me dé tiempo a acabar incluso el elefante blanco, que es tan interesante, atención. De la presencia del elefante blanco en cultura y en el mundo este de la fe y de la tradición, del folclore, donde más interesante es el elefante blanco, y esto va a ser, si hay niños que me están escuchando, esto les va a encantar porque es tan bonito. La presencia del elefante blanco en hinduismo, en el folclore y en el mundo religioso y de fe del hinduismo es tan bonita. Que además, atención, yo que tengo esta manía que me paso la vida recomendando nombres para niños y niñas que van a hacer mañana, aquí posiblemente aparezca un nombre que termine esta noche o mañana en de nombre de algún niñito o niñito cubano, y cuando ese niñito o niñita cubana cumpla 15 años, le dice un día a la mamá, al papá, papá, ¿por qué yo me llamo así? Porque había un programa allá en el siglo pasado que lo hacía un loquito que se llamaba Pepe Forte, que se pasaba la vida recomendando nombres, y un día hablando de los elefantes, hablando del elefante blanco, hablando de la presencia del elefante blanco en el mundo del hinduismo, dijo un nombre tremendo y me pareció bonito, por eso te pusimos así. Y la chiquita dice, papá, me pusiste nombre de elefanta. Bueno, te lo dejo ahí, podría pasar. Ok, vamos ahora. El elefante es el elefante en hinduismo. Está considerado que perteneció a la reina Indra. Ya venimos ahí otra vez, los nombres sí no son muy bonitos. A la diosa Indra, no reina, a la diosa Indra, que es una antiquísima y muy venerada deidad budista. O sea, Indra, repito, se llama. El nombre de ese elefante era Airavata, que significa en sánscrito, significa que es deiravati. O sea, iravati que significa que pertenecía o era de la posesión de Iravati, que es un personaje de la mitología hindú. ¿Iravati quién era? Ahí está este nombre que es bonito. Iravati es, que además parece italiano, Iravati. Es una sola T, no con doble T. Por eso no es Iravati, sino Iravati. Iravati era la hija de Kadru y de Kasyapa, o Kasyapa, quien lo acentúa de esa manera. Kadru y Kasyapa, quien dice Kadru y Kasyapa, que era la madre de Airavata, que también a su vez es la madre del monte Indra, y a menudo se relaciona con un río sagrado que se cree que es el río Ayayarwadi o Irrawadi, que es un río que corre de norte a sur en Birmania y que yo lo he podido ver desde el avión. Y el escritor Rudyard Kipling lo inmortaliza con un poema muy bonito que se llama El Camino a Mandalay. Y ese río, sí, lo he podido ver allí, ya pegado a Mandalay, lo he podido ver exactamente en el área de Bagan a Mandalay y después desde el aire en el avión volando ahí en Birmania. Regresando a Airavata. Airavata era un elefante, el elefante que cargaba, o sea, llevaba a hombros o en la espalda a la deidad Indra, es como se llamaba ella. Era llamado, fue así también llamado Abramatanga, que significa el elefante de las nubes, y Nagamala, o Nagamaya, que no pone también con doble L, Nagamala, que significa el elefante de guerra, ¿ok? O también el otro nombre es Arcasoadara, ¿ok? Que es un nombre también bonito que significa hermano del sol, pero vamos a venir ahora. Airavata no era un elefante, ni es en esta tradición no es un elefante macho, sino que es un elefante y una suerte de Pegaso, o sea, como el caballo alado de la mitología grecorromana, que sirvió de nombre incluso para el autobús Pegaso y los camiones Pegaso que había en Cuba. Y aquí posiblemente hallamos el origen cultural del elefantito Dumbo de Disney que vuela. O sea, este elefante volaba. Lo cual, un elefante que huele, señores. Bueno, el elefante que huele debe ser el Airbus, el A380, que es un avión gonzón grande que parece un elefante y vuela. Pero bueno, Airavata es, por otro lado, la versión castellanizada del original hindú, que es Aira, o sea, con dos A, Airavata, o sea, con TH, Airavata con TH. Esto es muy interesante, a mí esto realmente me parece muy bonito. Ahora, la genealogía misma de Airavata es francamente fascinante, porque Airavata tiene un elefante consorte, o sea, tiene un esposo que se llama Abramu. Es de cuántos nombres bonitos, y según el Ramanaya, que es uno de los dos mayores relatos sánscritos épicos de la antigua India, el otro es, como tú sabes, el Mahabharata. Bueno, pues bien, señores, aquí en este caso, pues, Airavata es el tercero de los hijos de Airavati, que tenía 10 colmillos, 5 cabezas cada una con su respectiva trompa, y era blanco sin una mancha. Y según la tradición, Airavata nació cuando Brahma, y Brahma, tú sabes que es, bueno, pues la deidad más importante en este mundo de la India, cuando Brahma, que es el dios creador y el padre del hinduismo, le cantó himnos sagrados a un grupo de huevos que Garuda, que es la deidad de la fertilidad india, pues había fecundado, y aquí de este cultivo nacieron 7 elefantes machos más y 8 elefantas más. Airavata también, según la tradición, viene de un gran océano de leche y es uno de los elefantes que guarda o protege los 4 puntos cardinales del compás. Airavata también está en la puerta de Svarga, que es la puerta de Svarga, que es la puerta del palacio. Svarga es el palacio de Indra. Y él está ahí justamente cuidando la puerta del palacio de Indra. Airavata fue designada como la reina de los elefantes. En la vida real, el rey hindú, en la vida real ya, porque esta es la parte que es esta parte bonita, que forma parte de la cultura, el folclore y de la fe hindú. El rey hindú Bimbisara, este es un nombre que no espero que te vaya a gustar mucho, que vivió en el siglo V, había tenido un elefante blanco que había sido capturado en los bosques cuando el elefante se encontraba en el periodo de celo. Este elefante fue, le pusieron de nombre Sechanaka, que significa el elefante aguador, porque lo vieron echándole agua, prodigándole agua a las flores sin haber sido entrenado. Esto es, señores, para mí, francamente, esto es fascinante. El elefante blanco, y en este capítulo de hoy hemos agotado el elefante blanco desde el punto de vista de la fe hindú en justamente en el universo hindú. Me queda, de todas maneras, para el programa de mañana, citar la presencia del elefante blanco en Siam. Siam, eso es Tailandia, que también es muy interesante, aunque la santidad, si se puede decir así, el lado sacrosanto del elefante en Siam no es per se, sino que está relacionado con la realeza. En la India, como tú ves, el elefante es santo. No solamente porque está relacionado con la diosa Indra, sino que él es santo per se. En el caso de Siam, no. Así que eso vamos a hacerlo mañana. Mañana vamos a ver el elefante blanco en Siam, el elefante blanco en Birmania, y el elefante blanco en cuanto a regalos de gobiernos en la vida contemporánea. Gracias como siempre, y además nos queda todavía el elefante blanco como animal como tal. Eso va a ser mañana, gracias al amigo pues Simón, que no es un elefante blanco, y como siempre suelo decir, de Cataplum, gracias y bye bye.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.